vive Emilio. Las oligarquías acostumbran a recoger los males del pasado y lo llaman destino. Yo entiendo que su tema tiene que ver básicamente con la corrupción del país y con la democracia. Las cámaras de producción del Ecuador fueron las principales artífices del golpe de Estado. Se acostumbran a escoger como las oligarquías políticas los errores del pasado y los llaman destino. Ellos tumbaron a Bucarán. Ellos aplaudieron el asesinato de Roldós. Ellos silenciaron el asesinato de Roldós. Ellos silenciaron ahora lo que hizo el gobierno para impedir que Bucarán sea candidato. Tal como hicieron el 78 cuando impidieron que sea Bucarán sea candidato. Lanzamos a Roldós y lo mataron con mi hermana Marta. ¡Ay, qué centavos tiene que manejar su Estado! Cuando ellos son los responsables de la derecha ecuatoriana, de la situación que vivimos. Y ellos son los que están amparando este gobierno, porque este es un gobierno de extrema derecha. ¿Cuándo fue el señor Alvarado socialista? ¿Cuándo fue el señor Alexis Vera, asesor de Fidel Correa y de Debot, socialista? ¿Cuándo fue el señor Camilo Zamal, socialista? El señor Glass, el señor León. Todos son gente vinculada a la extrema derecha. El problema de nuestro país es gravísimo. Pero si hay que decirle a este matrimonio indisoluble de las cámaras de producción con este gobierno que cualquier tirano puede tiranizar el cuerpo de una nación, pero no su alma. Habrá gente que la engaña en el Ecuador, pero eso no dura toda la vida. Nerón engañó varios años a Roma hasta que el hijo tuvo que matarse. Nerón engañó también al mundo. Hay muchos criminales y tiranos que ocupan el lugar público y privilegiado durante una época. Producto de los males de la sociedad, las oligarquías generaron golpes de Estado y ellos crearon las condiciones y el vacío de liderazgo para que gente improvisada y con frustraciones y odios tiranicen la nación. ¿De qué sirven las carreteras si se están destruyendo las familias? Un país que ha olvidado que si la justicia y los juicios de los políticos no prescriben, la injusticia sí prescribe. Un gobierno y una oligarquía que ha traicionado las dos promesas primarias de todo gobierno, la honestidad y la gobernabilidad democrática. ¿De qué sirve hacer cosas físicas con el dinero del pueblo si se destruye lo más sagrado que tiene un país, que es su honor y la institucionalidad? Las ideas modernas que hoy se plantean en nuestro país como el género o derecha o izquierda son aberraciones que quieren adoptar los tiranos de las épocas. Esa ausencia de Dios, porque como bien lo dijo un científico y un pensador, el capitalismo es la explotación del hombre sobre el hombre, y el comunismo es exactamente lo contrario, o sea, lo mismo. Somos un matrimonio indisoluble que han saqueado 3 siglos al mundo entero. Y ahora pretenden vulnerar los valores de la familia, que no solo es un mandato divino, sino que la familia es la mayor fuente de socialización del hombre. Y hemos llegado a una depravación total al poder de imposición política, que solo en la época de Nerón y Calígula los travestis políticos manejaban una nación. Hemos retrocedido 2000 años, puro culto a la personalidad, pura demagogia, mentira, una relación carnal con la oligarquía. Y en la prensa dicen amar al pueblo y puro travesti político que no definen ni siquiera su orientación sexual política de quiénes son. Y es que cuando la gente se mueve por fines y no por valores, fracasa la formación soberana del hombre y fracasa la democracia. El grito que quieren darle al país es: ¡viva el cemento! ¡Viva el cemento! Fuera la cultura. ese es el grito de Jampones, que no va a tener futuro, porque si quieren regresar a la historia, sabrán cuál es el destino de cada tirano en el mundo. No le fue bien a Pinochet, no le fue bien a Hitler, no le fue bien a Mussolini, no le fue bien a Marco Aurelio, no le fue bien a Nerón, no le fue bien a los tiranos nipones que eran guerras en el siglo XI. No le fue bien a los ingleses, a los tiranos. Le fue bien a Jesús. Le fue bien a Gandhi. Le fue bien a Luther King. A los redentores, a los sacrificados, a los perseguidos. Los odiadores y tiranos son recordados por odio, con odio por el mundo. Porque la corrupción es una adicción de la clase política. Es una adicción, Emilio. Yo lamento profundamente lo que está viviendo mi república, pero quiero recordarle al Ecuador que lo que hemos vivido atroz y lo han silenciado con gran promoción. El Ecuador tiene que saber que nuestro petróleo lo está saqueando un señor Enrique Cadena, que lo ha triangulado en alta mar y que están lavando el dinero con nuestro petróleo, y que el petróleo finalmente llega efectivamente a la Chevron Texaco, que a China solamente llega el 3% del petróleo. ¿Y dónde está la entidad de energía? ¡Fuerte imperio! Nosotros venderemos el petróleo a Estados Unidos, nosotros venderemos a China, pero si China tiene el 50% de los papeles de deuda de los Estados Unidos, venderle a China y venderle a la semilla a los Estados Unidos, si son socios comerciales, hermanos de todos los Estados Unidos y China. China es un instrumento del imperio norteamericano. Y finalmente el petróleo llega al propio Estados Unidos, pero robado, porque nos están robando 10.000, 15.000 millones de dólares solamente la transacción con China y con PetroChina, mientras el pueblo se muere de hambre y le repartan 30 dólares, que en el año en total son 700 millones de dólares, mientras se roban 15.000 millones en petróleo. Por favor, con la plata que están robando del petróleo, voy a dar un bono de 300 dólares al Ecuador. ¿Hasta cuándo engañan? Y vimos en un pativideo cómo se rifaba la deuda externa y nadie preso. Y vimos a un tipo comiéndose un cheque, pero como era el profesor del presidente de la república, hasta ahora no caga lo que se robó de esos cheques. Y veamos el equipamiento de ambulancias que fue un saqueo. Y veamos cómo se recibe dinero de grupos delincuenciales. Y veamos el lavado. Y veamos que nuestro país se ha convertido en un país narcotraficante. Y veamos la narcovalija que salió sola desde la cancillería. Nadie le empacó, nadie le embaló, nadie le puso el sello. Traficantes de drogas, carajo. Y falta el título de funcionarios. Y vamos a abusar un amante de gente extraña en Argentina robándonos la plata. Y vamos a Pedro Delgado escondiendo su dinero en Bermudas y el dinero de esta banda de Salta País. Y vemos a Glass, el violador libre, y a Florestino, el violador libre, y la más grande inseguridad nacional, los asaltos de tren. Y vemos hipotecado nuestro futuro en PetroChina. Y vemos un candidato a vicepresidente mintiendo y sacando una tesis copiada del Rincón del Vago. Y vemos a la foto de la señora Piolina con un narcotraficante. ¿A dónde hemos llegado? A una depravación total, mi querido amigo.
¿Qué importa que sean 4 metros cuadrados? Lo importante es el cariño.
El señor presidente de la república, con un reglamento, violó la constitución. Y violó la constitución para no enfrentar a las urnas. Así de claro, así de sencillo. Yo creo que en el tema de la Bucarán ha jugado mucho el síndrome de Pilatos. Aquí todo el mundo se lava las manos. El presidente de la república sabe de mi inocencia. no lo decía. Por Panamá pasaba y hablaba con el cónsul Garzón y decía, yo soy merece injusticia, mandándome mensajes a mí. Me buscó para que yo lo respalde para ser candidato a presidente de la República, me llamó y mintió históricamente diciendo que yo lo había llamado. No tenía nada que hablar bien con él. Es un hombre que ha pateado a todo el mundo. No llevar a Bucarán al Ecuador es el mayor acto de injusticia. Es un atentado, es un acto de corrupción. Y el señor presidente de la República lo sabe. Y su falta de palabra deshonra su condición de hombre y deshonra la democracia. No traer a Bucarán es un acto de corrupción y de pacto colusorio con la oligarquía para impedir que vuelva el hombre. Que era y es la esperanza popular. ¿Cuál es el temor de enfrentar a un hombre con sus ideas? Porque tal vez todos los candidatos están negociados. ¿Por qué los candidatos silenciaron la directiva de la candidatura a Bucarán? ¿Por qué le gana a todo el mundo y pelea con todo el mundo? Hoy entendemos la razón. Los mítines del presidente de la República son una vergüenza. Son mítines divagiales para Bucarán. Divagiales. Nuestros pueblos eran marejadas humanas, iban tras una esperanza. Hoy pretende ganar confiando en que nadie está haciendo calor o que no hay rival bueno o de categoría. Por eso hemos lanzado un hombre nuevo como es el pastor Zavala, y porque creemos en nuestra patria y en nuestros hijos, porque nuestros hijos son la primera manifestación real en nuestra vida del verdadero amor incondicional, ese que tenemos a la patria. Porque somos hombres que el único enemigo que tenemos es el hambre y la pobreza de la patria. Porque sabemos que la única herencia que tienen los pobres son sus hijos. Y queremos que se consagren como hombres de bien, los hijos del pueblo. Mire, niño, a mí mi amor al pueblo me ha hecho sufrir mi pasado, perder mi presente y amar mi futuro. Y soy un hombre que continuaré en esta lucha diciendo lo que siento, porque moriré siendo un sedicioso contra el tráfico de armas, contra la libertad explotadora, la iglesia que abusa la fe y la prensa corrupta. Por eso me llamaron loco. Y estoy enfrentando un gobierno de extrema derecha que no me deja hablar del Ecuador, no deja que salga la fuerza de los pobres ni el verano. Hay hecho un reglamento para que la fuerza de los pobres no salga. Es el colmo. Y se llaman revolucionarios cuando lo único revolucionario que quería hacer era llevar a Bucarán, que es el único revolucionario que ha dado el país en los últimos 40 años. ¡Qué revolución! ¡Lleve a Bucarán! Ecuador necesita de un hombre que sueñe con besar la piel de la patria. No con un hombre que desee su sueño besar a lastimar. ¡No! ¡Ecuador necesita un hombre que sueñe con besar la piel de la patria! Hombres que desañen sus sueños empezar a estimarse respetando las preferencias de cada ser humano. Yo me siento huérfano de patria, mi querido Emilio, y es lo más duro el exilio cuando te sientes huérfano de patria. Y le dije en las redes sociales a mis tuiteros que este año se acababa el mundo, el año pasado, porque Barcelona era campeón y Andalá retornaba. Barcelona fue campeón, pero falta el retorno de Atalay. Efectivamente, en el mes de abril prescriben mis procesos reconocidos por ellos mismos. Yo soy un hombre que sigo pensando como antes, Emilio. Me duelen los hombres y los niños que murieron y mueren con la mano estirada esperando un mendrugo de pan que nunca llega. Me duelen los pobres del mundo. Soy un líder que siente la pobreza, que luchó por ella. Yo no me hice líder desde el poder. He sufrido las consecuencias de mi lucha y soy un hombre optimista, y mis candidatos son optimistas porque sé que todo es posible en la vida. Un simple hombre con su ayuno y paz como Gandhi derrotó al Imperio Británico. Otro hombre con su sacrificio transformó al mundo y la historia como Jesús. Mi exilio tiene un propósito, ecuatorianos. Yo terminé la vida tratando de compensar los años que me faltaron por vivir a mi padre, o que me faltaron por vivir a mi padre. Yo que viví mi vida evaluando el amor y la bondad de mi madre, y hoy me siento tan golpeado al ver la traición de los más cercanos y de muchos amigos míos. Y hay cosas que me matan, que parecen bromas. Por ejemplo, yo he perdido 600 partidos de Barcelona. Eso es un verdadero castigo humillante contra un hombre inocente. Por eso planteo cosas nuevas, que nuestro partido plantea la eliminación de 300 millones de dólares para publicidad y donar con esa plata que gasta el señor Correa en levantar y enamorarse de su propio ego, levantar 60 mil viviendas populares gratis para el pueblo que beneficia a 500 mil personas, porque medio millón de ecuatorianos valen más que la imagen y el fetichismo de líderes de dinero y petróleo. Soy un hombre optimista porque tengo una gran ventaja, que siento que el lado bueno de la historia está conmigo. Siento que lo que pasa en el futuro será la expresión de mi lucha y de mis heridas. Y soy un hombre lleno de amor y de perdón, mi querido Emilio, porque yo perdono a todos mis enemigos, aunque soy duro en la palabra y doy látigo con la palabra. Yo perdono a todo el mundo, porque yo creo que la venganza no cambia el pasado. Y me lleno acá en el exilio de lecciones y anécdotas maravillosas. Hace pocos días encontré a una señora, Denise Baracat, con su esposo, y me miraba con una mirada de ángel y me dijo, cogiéndome el brazo ante Alá, tú vas a volver. Su mirada era de una santa y me hizo llorar hace poco tiempo, ecuatoriano, de mirándome a los ojos, me miraba y decía, este tipo que me está marcando, que pesquisa, me está siguiendo, y me miraba y se puso como loco, me dio la espalda y alzó los brazos y comenzó a gritar en el aeropuerto de Panamá, ¡malditos! ¡Déjenlo volar! ¡Malditos! ¡Déjenlo volar! Me acerqué a él, dije, gracias compañero, dice, te justo, presidente, que va para 10 años fuera de su patria y tanto ladrón en mi país. Y usted, que era el redentor de los pobres, que lo tienen afuera. Yo soy otro ecuatoriano que no estoy yendo a Europa a vivir, porque no tengo para comer en mi patria. Y me recuerdo de cosas que me grabaron en mi corazón, como el año 98, un mendigo que se mató ahí en el malecón, y que salió en uno de esos impactos en las canales televisivas del Ecuador. Una anécdota hermosa que me dolió, porque era un anciano que no tenía nada, y había dejado una carta que la leyeron en el hospital, en la televisión, y decía, la carta decía, mi Dios perdóname por quitarme la vida, pero soy un hombre pobre y miserable que no tengo nada, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo madre ni padre ni amigos. Soy un mendigo, pero tengo un solo deseo. Por favor, que le digan al señor Nebot, al señor Novoa o al señor Maguad, que cualquiera que gane la segunda vuelta, que traigan de Alá, por favor. Es mi último deseo. Son cosas que te parten el corazón. O cuando me cuentan mis amigos esmeraldeños que una señora analfabeta decía que quería aprender a escribir para poder votar bien por Atalá cuando vuelva. Mi caso es un caso inédito, Emilio. A mí se me ha hecho todo el mal posible que se le pueda hacer un hombre sin matarlo. Y el silencio de los políticos es lo más parecido a estupidez. Y claro, a mí se me reprime y se me persigue, porque yo soy un hombre que tengo un claro concepto de democracia. Porque del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esa es mi idea de la democracia. Esa es mi idea de la democracia. Y de un apellido como es el apellido Bucarán. Por eso me alegra que mis hijos estén mis candidatos. Mi apellido sobrevivió a la guerra mundial. Y ante la disyuntiva de abandonar la religión o ser mandados como carne de cañón a la guerra, mandaron a sus hijos a buscar la libertad en América, mientras las familias de otros traficaban drogas o saqueaban gobiernos. Mi apellido y familia ha sobrevivido a pesar de la xenofobia, que dejaron los españoles instalados en el alma de América, de que los árabes eran enemigos mortales, durante 8 siglos les expulsaron de sus territorios. Yo tengo esa alma rebelde, por eso yo no me escondo a entrar a la lucha, ni traiciono a mis cercanos y a mis amigos. Ya estoy con mis años para esperar estar haciendo pendejadas en mi vida. El síndrome de Pilatos ha primado en el Ecuador en el tema Bucarán. El síndrome de Pilatos se caracteriza por la omisión, la falsedad, la negación del derecho. Por eso me fascina Jesús, por eso amo a Cristo, porque nunca alguien consideró tan dignas las personas tan indignas, porque nunca alguien como Cristo incluyó tanto a las personas tan excluidas. Y me siento optimista, Emilio, porque yo en mi carrera política recibí millones de insultos y lágrimas de aprecio. Y yo solamente recuerdo esas lágrimas, las lágrimas del pueblo que se aferraba a su compañero Atalá. Así que nuestro partido va a triunfar, y va a triunfar, porque el futuro, Emilio, es como el viento, no se puede encadenar. El futuro es la nueva era de jóvenes, donde están encabezando mis hijos las listas que triunfarán en esta elección. Y lo que más me encanta es que están peleando con honor, están dando lecciones de hombría a muchos que abandonaron el barco, mi querido Emilio. Y el hombre del pueblo sí que va a reconocer esto, porque el hombre del pueblo jamás traiciona a su familia, jamás traiciona a su patria. Así como un barcelonista es barcelonista, así como un emelecista es emelecista, así como un ligado es ligado, así mismo el roldosista será siempre roldosista. El que votó por Atalá jamás lo traicionará, jamás lo traicionará, porque somos la fuerza de los pobres. Hoy tenemos, Emilio, a 2 hijos míos de candidatos y a otros candidatos. Tenemos en el distrito 1 a mi hijo Michelito Bucarán, con 4 hijos, 28 años, es el que se colgaba, es el que yo lo alzaba en los aires, o se colgaba de un columpio, en el exilio, vivía en el exilio, y esta lágrima de mi alma, yo es candidato y me tiene angustiado, porque quiero pedir a mis hermanos de la Férez Cordero, a mis hermanos del Guamo, no me fallen, voten plancha por la Vies, no ayuda mucho que voten por él. Yo sé que van a sacar muchísimas centenares de miles de votos, pero lo importante es la plancha. ¿Por qué? Porque si no hay fraude. Cuando van a Michelito, vale, a mis candidatos en la costa y la sierra, voten plancha, voten plancha por la 10 y lleguen a mi patria. La lista la está encabezando en el distrito 1 mismo Michel, abogado, deportista, 28 años y nuevo líder de las juventudes pobres del Ecuador. Si me quiero llevar al país, si quiero llevar esta injusticia, vota plancha, vota 10 en el distrito 1. Y miren quién es el rival de Michelito, el hermano de Narcobaldía, el señor Raúl Patiño, conocido político de un antecedente atrás, empleado de la oligarquía, golpista mercenario que estuvo al servicio de Fabián Alarcón para tumbar a Atalá Bucarán. Voten 10. El rival de Michel en la 35 es un golpista que destruyó el sueño de los pobres y que largó 3 millones de ecuatorianos fuera de la patria. Y en la lista nacional tenemos a Lalo. ¿Qué podemos decir de Lalo? Se ha fajado solo, perdió el partido a los 26 años solo, era un niño, dejó el fútbol para poder luchar por el sol de su padre, y ha enfrentado con hombría a todos los políticos. ¿Qué otro joven de 30 años tiene el futuro electoral de Lalo? ¿Qué otro joven ha hecho méritos, aparte de tantos años de exilio, a su padre como Lalo? Un muchacho de bien, joven de 30 años, ya un señor, padre de 3 criaturas, que está encinta a su santa esposa, Gabrielita. Votar por Lalo es una obligación moral de social cristianos, de Izquierda Democrática, de Alianza País, de cualquier partido. Votar por Lalo es una obligación, porque Ecuador necesita un Congreso independiente, independiente cuál salida política el candidato presidencial que apoyaba al doctor Zavala, que es necesario tener un congreso independiente, un congreso de súbditos asalariados y morales que apoyan leyes sin leerlas siquiera. Son los alzamanos los que se compran con cargos y negocios y autoridades en las provincias, los que venden su conciencia. La ley se ha convertido en un arma que genera riquezas para los súbditos asambleístas de Alianza País. Mientras tanto, el 60% dinero se lo sigue rifando un odiador, mientras el pueblo no tiene dinero. Todo sube en el Ecuador. Disminuye la producción agrícola en el Ecuador. Se necesita un congreso que pueda controlar ese ejecutivo. Ya nuestros recursos no nos pertenecen. Somos una colonia china. Nuestro petróleo es pirateado en alta mar. Nuestro oro ya es de los chinos también. No tenemos reserva monetaria. La institucionalidad democrática ha muerto. Se persigue a las personas que opinan de forma contraria al gobierno. Los jueces tienen pánico de ser cancelados. Y un solo mamarracho ordena dictar sentencias contra un medio de comunicación. Clausura de emisoras. Gente sin título que dirige y saca los dineros del país y los protege a los violadores. En vez de como que no tuvieran hijos o hijas, protegen a los violadores y los liberan y tachan a sus hijos nombrando a los vicepresidentes de la República. Una depravación moral total. Gente, ecuatorianos, que ha trastocado los valores del país, que atentan al núcleo de la familia, que llegan al Congreso algunas damas a prostituirse, abandonando a sus hijos y hogares, porque dicen que son independientes y sin complejos. Ser independiente y sin complejos es ser mala madre. Le ha votado a sus hijos y buscar un amante en el Parlamento Nacional. Y después andan pregonando leyes contra el aborto, contra la vida, leyes contra Cristo, contra el amor, contra la familia. Permite que te roben 800 millones de dólares en el bando de un presidente, que se fotografíen con narcotraficantes, que sus primos falsifiquen títulos y que dirijan bancos centrales en función del bolsillo de una familia. Es brutal lo que está pasando. El sobrino de un secretario de administración viola a una niña de 5 años en Costa Rica. Esos son los valores morales que estamos dando. Están acabando nuestra patria. Por eso te propongo alternativas. Lanzamos a mi hijo Michelito. No me fracases. No me falles. Vota por mi hijo, respáldalo. Inteligente, capaz, joven. Con lo suficiente coraje para enfrentar esta mafia bandolera de la derecha ecuatoriana, social cristiana, izquierda democrática, Alianza País, que está masacrando la República. No te dejes llenar los ojos por carreteras. Si hubiéramos tenido ese dinero, tendríamos 500 carreteras más. Es increíble cómo han despilfarrado el dinero y han endeudado a la nación. Y no se olviden de votar en la lista nacional para que sea presidente del Parlamento. Y Donaldo Bucarán ha hecho todos los méritos para aquello. En el Distrito 2, en Guayas, llevamos a Guido Jalil, un empresario joven, valiente, que ha tomado la decisión de luchar junto al pueblo. Y en el Distrito 3 tenemos a mi sobrino, Estefano Adún, hijo de mi hermano Alfredo Adún, que luchó en política con Andalá. Y tenemos al gran fiscal del pueblo, Héctor Vanegas, en el Distrito 4. En Los Ríos serán derrotados y van a ganar las elecciones el Cholo Mendoza. Y en El Oro estamos con Harry Álvarez, un gran abogado. Y en Los Ríos el Cholo Mendoza tendrá de 2 a 3 diputados. Y en Manaví, Bruno Poy, un hombre leal. Y en Manaví nunca perdió Andalá. ¡No me le falles a Bruno Manavita! ¡Vota por la 10! Y en Esmeraldas a César Gracia. Y qué decir en la candidatura presidencial a un hombre de honor. Hay tanta inmoralidad, tanta corrupción, que creemos que un hombre de honor como el pastor Zavala es la solución para la República del Ecuador. Ecuatorianos, me quedo con mi velero llamado Libertad aquí en Panamá. Les doy un fuertísimo abrazo. Les agradezco por esta entrevista. Confío en ustedes. No le fallen a la sangre de mi sangre. Maten mis angustias. que era ir a mi patria mucho antes de lo que pienso. Y ojalá que en el 10 de abril o mayo no se le ocurra otra ley, otra mentira al señor presidente de la República, para que ya deje a esta familia en paz. Ojalá que el síndrome de Pilatos no siga predominando en el Ecuador. De ser así, sabremos qué medidas tomar, porque ya esto se tratará de patria o muerte. Venceremos. Esta campaña ha sido inmoral, injusta y corrupta. Todo para un candidato, cadenas nacionales y limitaciones profundas para los otros candidatos. Que la patria y los pobres salven al Ecuador. Y no se olviden, castiguen a esa gente. Como yo les decía en la campaña pasada, en el 96, primero Dios, luego la familia, luego los pobres, después esa gente. Castiguemos la degeneración, la prostitución política y el matrimonio indisoluble de oligarquía que está gobernando nuestra patria, y votemos por la lista 10, la de los pobres. Voten en plancha, el taco y la bola, los demás a la cola. Buenos días, Ecuador. Muchas gracias, Emi.
Barcelona, el loco pateando se cree Maradona, el pueblo se jode y no le paran zona, sube que sube, sube como ola. Barcelona, Barcelona tiene un novio desatado que le tiene al país muy embargado. El billete del juguete de fin de año se rifó con sus amigos. Piense loco que el país es como el fútbol, arreglando las jugadas a patadas. Ha comprado autoridad y juez de línea, y al equipo de los pobres ha goleado. Tiene locura el equipo Barcelona, la gente del pueblo sigue en la lona. La Sandra baila porque es campeona. Barcelona, el loco pateando se cree Maradona, el pueblo se jode y no le paran zona. Sube que sube, sube como ola. Barcelona, 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 no me jueguen, no me jueguen Barcelona. Barcelona, 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 no me jueguen, no me jueguen Barcelona. Tiene locura el equipo Barcelona, y la gente del pueblo sigue en la lona. La Sandra baila porque es campeona. Barcelona, el loco pateando se cree Maradona, el pueblo se jode y no le paran zona. Sube que sube, sube como ola. Barcelona, pero el pueblo ha reclamado el penal, todo el mundo se ha sentido defraudado. Ha jugado posición adelantado, no ha cumplido la promesa de campaña. El equipo de los pobres se levanta, pues de un toque le han quitado la esperanza. Y la gente está jodida y ya no aguanta, le han subido los servicios y la papa. Tiene locura el equipo Barcelona, y la gente del pueblo sigue en la lona. La Sandra baila porque es campeona. Barcelona, el loco pateando se cree Maradona, el pueblo se jode y no le paran zona. Sube que sube, sube como ola. Barcelona, el teléfono, el agua y la luz, la buseta, la canasta y hasta el gas. Ya no hay cómo vivir en la nación, solamente si tú eres campeón. El equipo de los pobres se levanta, pues de un toque le han quitado la esperanza. Y la gente está jodida y ya no aguanta, le han subido los servicios y la papa. Tiene locura el equipo Barcelona, y la gente del pueblo sigue en la lona. La Sandra baila porque es campeona. Oe, 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 oa. El loco pateando se cree Maradona, el pueblo se jode y no le paran zona. Sube que sube, sube como ola. Oe, 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 oa.